Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Y ahora charla despierta. Paula Ayer, buenas noches.
Buenas noches, Carlas. El radio del conocimiento incrementa el círculo de lo desconocido. Es algo que sabe bien nuestro invitado de hoy. Biólogo, coordinador del programa de bioinformática del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y catedrático de informática biomédica de la Universidad Pompeu Fabra, el nombre de Roderick Guigó figura entre los de los investigadores más importantes del mundo en el estudio del genoma humano.
En los últimos días del mes de mayo, o en los primeros del mes de junio, después de una larga y tierna parada nupcial, las lobas buscan un lugar seguro para traer al mundo a los lobendos.
Su temprano interés por la ciencia cuenta se debe a los reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente, pero el trabajo de laboratorio no acababa de atraerle, así que aprendió a programar y dedicó su tesis a modelos informáticos de simulación de procesos biológicos. Tras una etapa de especialización en Boston, regresaría al Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y en 2005 desembarcó en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. El desarrollo de un software para la identificación de genes le ha llevado a participar en los proyectos más ambiciosos sobre el código genético. Primero el programa Genoma Humano, que perfiló el mapa completo del genoma en el año 2001.
En lo que se ha presentado hoy tienen mucho que ver dos científicos catalanes. Son los que han dado a la multinacional Celera el software para poder ordenar fácilmente y hasta para poder imprimir de forma legible toda esa ingente cantidad de datos.
Nuestra investigación se centra sobre todo en nuestro grupo en intentar entender cómo se codifica la información en las secuencias genómicas, es decir, cómo vamos del genoma a la vida, ¿no? Un poco. En particular un proceso muy elemental que es cómo se especifican los genes en el genoma humano, ¿no?
Y más tarde el Consorcio Internacional ENCODE, un proyecto financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en el que 400 científicos de todo el mundo participan en la mayor investigación sobre genómica de la actualidad. Reuniones a las 3 de la tarde hora de Barcelona, 7 de la mañana hora de California y 12 de la noche hora de Japón. Más de 1.500 experimentos que permitieron descubrir que el hasta entonces llamado ADN basura era en realidad un tesoro lleno de información vital. Los genes, dice Roderick Guigó, son como una bombilla que se enciende y se apaga. Cuando una bombilla no se enciende, creemos que está rota, pero puede ser que lo que esté estropeado sea el interruptor. Y en conocer los mecanismos de esos interruptores trabaja ahora. Su sueño es entender al 100% cómo funciona el genoma humano, para poder así poner fin a enfermedades hasta ahora sin cura. Dedica al genoma humano 10 horas diarias, 6 días a la semana, porque para él ser científico no es un trabajo, sino una forma de vida. La ciencia, recuerda, no es una línea recta. Hay muchas idas y vueltas, pero al menos sabe que la dirección es la correcta.
Y no es de extrañar con este currículum que Roderick Guigó acabe de ser reconocido con el Premio de Investigación 2017 de la Generalitat de Cataluña y la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación. Y hoy queremos que nos ayude a poner luz a un mundo que a veces nos parece incluso de ciencia ficción. Roderick Guigó, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Buenas noches. Está como ruborizado por todo lo que hemos contado, pero es su vida, ¿verdad?
Bueno, un poco cuando oyes a otros hablar de ti, muchas veces te ruborizas porque te das cuenta que quizás la impresión que causas a otros es un poco exagerada, ¿no? Es un poco exagerada.
Ya. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el premio.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, al parecer todo comenzó con una venda manchada de pus. Allá por 1868 detectaron que la sustancia de esa venda se podía separar en dos tipos de moléculas. Así se descubrió el ADN, el depositario del secreto de la vida, se ha dicho desde entonces. ¿Lo sigue siendo? ¿El ADN guarda el secreto de la vida, de lo que somos?
El ADN determina cómo somos desde el punto de vista biológico, sin duda. Y en el ADN están escritas las instrucciones que dictan nuestras características biológicas. Eso lo sabemos, lo intuíamos entonces y ahora lo sabemos con seguridad.
Uh-huh. Pero la percepción que tenemos los profanos a todo esto es que todo lo que se refiere al campo de la genética se mueve a menudo entre el ámbito científico y el de la ciencia ficción, ¿no? Es decir, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano revolucionó al mundo científico y creó enormes expectativas. Y yo no sé si con los años se han ido cumpliendo esas expectativas o aún queda un largo camino por recorrer.
La ciencia ficción es el producto de la imaginación humana, ¿no? Es aquello que no ocurre todavía, pero que alguien piensa que puede ocurrir. Y en realidad, a menudo la ciencia ficción simplemente anticipa lo que va a ocurrir. No sabemos si va a ocurrir al cabo de 10 años, o de 50 años, o de 500 años. Pero en general, aquello que el hombre ha imaginado como posible, acabando siendo posible, ¿no? Julio Verne, El viaje a la luna,
por
¿no?
ejemplo, por ejemplo,
¿no?
Sí.
Es decir, algo que en aquel momento era impensable, ¿no? Acabó ocurriendo. Por tanto, la ciencia se mueve siempre entre aquello que es y aquello que imaginamos que puede ser. Y en este sentido, lo que ocurre es que a veces el camino entre aquello que es y aquello que puede ser es más largo del que pensábamos. Eso uh-huh. ocurrió un poco con la obtención de la secuencia del genoma humano, que muchos pensábamos que daría lugar a la capacidad de actuar sobre la vida de una forma mucho más efectiva a corto término uh-huh. de lo que en realidad ha ocurrido, ¿no? Es decir, sabemos y continuamos creyendo que las características biológicas de los seres vivos están codificadas en el genoma, y eso incluye la predisposición a padecer determinadas enfermedades, pero cómo esa codificación ocurre, cómo desde la secuencia del genoma vamos al organismo vivo, es el camino ese, nos es mayoritariamente desconocido y es mucho más complejo de lo que habíamos pensado tan solo hace 20 años.
Hay que tener presente siempre que a medida que aumenta lo conocido también lo hace lo desconocido. Sí. Es decir, ¿el radio del conocimiento incrementa el círculo de lo desconocido?
Bueno, esa es una frase que se utiliza en ocasiones. Sí. Y en cierto sentido es correcta, ¿no? Porque a medida que conocemos mejor una parte del mundo, nos damos cuenta que la parte que desconocemos de ese mundo es mayor, ¿no? Y en cierto sentido, el conocimiento es algo que se produce de forma, digamos, no sé si fractal o de forma gradual. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento primero un poco superficial, como si dije, miráramos la Tierra desde el
espacio. ¿Desde un satélite?
Desde un satélite, y entonces, vamos a ver, esto parece que lo entendemos muy bien, ¿no? Pero entonces, cuando lo vemos desde el satélite, bajamos un poco más y empezamos a ver el relieve de
la complicación montañas, del asunto, ¿no?
Entonces bajamos un poco más, entonces vemos como los valles, las montañas, los ríos, y eso cada vez es más complejo. Entonces bajamos más y entonces vemos el agua que está compuesta de moléculas y las montañas que están compuestas de piedras y minerales, y bajamos más abajo. Es decir, que en realidad cuanto más pensamos que conocemos, nos damos cuenta que lo que desconocemos es mayor. No es que el mundo sea infinito, ¿no? No es que en realidad no haya nunca un límite a lo que podemos conocer, pero en realidad estamos tan al principio de aquello que podemos conocer que un poco esa afirmación es una buena metáfora de lo que ocurre.
¿También sobre el genoma? Es decir, ¿sobre el genoma humano se sabe más de lo que se desconoce?
No,
o al revés.
Se desconoce más de lo que se sabe. Uh-huh. Se desconoce más de lo que se sabe. Se sabe más. Es decir, un poco es el ejemplo eso. Se sabe más de lo que se sabía. Se sabe más de lo que se sabía hace 20 años, pero también nos hemos dado cuenta que lo que hace falta por saber es mayor, es más importante de lo que pensábamos antes. Es un poco como la experiencia que tiene la gente que sube a las montañas, ¿no? Y que esas montañas que son tan puñeteras, ¿no? Que dices, ostras, ya he llegado.
Sí, parece que estás allí.
Estoy arriba, ¿no? Y lo cierto es que cada vez estás más cerca de la cima. Pero lo que pasa es que la cima está más lejos de lo que te esperabas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es un poco ese sentido, ¿no? Esa sensación de que, vamos, ya hemos llegado. Y cuando parece que hemos llegado, digo, pues no, la cima está un poco más allá. Y digo, bueno, ya, llegamos otra vez, ¿no? Y no, en cambio, la cima está un poco más allá. Pues es un poco esa sensación con la diferencia de que quizás en la ciencia no hay una cima.
No hay una cima.
Quizás no hay una cima.
Quizás. ¿En qué fase estamos? Por ejemplo, ya hemos secuenciado el ADN,
sí. Ya
lo hemos descifrado en gran medida, ya sabemos, como comentaba Paula, que eso que llamábamos ADN basura no es ni mucho menos basura. ¿En qué momento estamos?
Estamos en un momento intermedio, es decir, cuando desciframos hace unos 15, 16 años, ¿no?, a principios de los años 2000, la secuencia del genoma humano, que es simplemente una secuencia arquetípica, ¿no? No es una secuencia del genoma de ninguna persona en concreto. La secuencia de mi genoma es única y es ligeramente distinta a la secuencia de tu genoma, por eso tú y yo somos distintos.
Uh-huh.
Las únicas personas que comparten la misma secuencia del genoma son los gemelos univitelinos, que son idénticos biológicamente y tienen el genoma idéntico también.
¿100%? 100%,
sí. Digamos 100% como una buena aproximación. En biología nada es 100%.
Yeah.
Pero cuando decimos que siempre, quiere decir 95%. Eso es exactamente lo que ocurre,
bien,
¿no? Esa secuencia contiene las instrucciones que determinan nuestras características biológicas. Pero, curiosamente o no, por la razón que sea, solamente una fracción de esa secuencia realmente es importante, o parecía hace años importante desde el punto de vista funcional, es las regiones de esa secuencia que corresponden a los genes, que son realmente los que especifican nuestras características biológicas. Entonces, el primer paso, una vez conocíamos la secuencia del genoma, es localizar en esa secuencia arquetípica dónde estaban los genes, en qué regiones del genoma estaban los genes. Y los genes constituyen aproximadamente solamente el 2% de esa secuencia del genoma, ¿no? Y luego encontrar las regiones que regulaban cómo esos genes funcionaban. En estos momentos tenemos un buen conocimiento de dónde están los genes, después de 20 años, aunque no un conocimiento final, y empezamos a entender cómo se regula la función de esos genes. Cómo el hecho de que los genes, cuando actúan de forma diferente, dan lugar a resultados distintos. Me explicaré de la forma siguiente. El genoma, mi genoma es el mismo, cada célula tiene un genoma en mi cuerpo. Y todas las células de mi cuerpo, los 10 billones de células que hay en mi cuerpo, aproximadamente, todas tienen el mismo genoma. Por tanto, todas tienen los mismos genes. Sin embargo, las células de la piel son distintas a las células del cerebro, son distintas a las células del corazón, por eso el corazón es distinto del cerebro y de la piel. ¿Cómo es posible que las células que tienen el mismo genoma y los mismos genes sean tan diferentes? Pues son tan diferentes porque no todos los genes funcionan en todas las células. En el genoma humano pensamos que hay alrededor de unos 20.000 genes. Pues bien, en las células del cerebro funcionan unos 15.000, que son ligeramente distintos que los 12.000 que funcionan en las células de la piel. Y esa entender cómo genes, qué genes funcionan de forma distinta en tipos celulares distintos, es el reto en el cual nos encontramos en este momento. Estamos todavía en una parte muy básica de entender cómo la secuencia del genoma codifica nuestras características biológicas, porque en la secuencia del genoma está escrito cuál es el color de mis ojos. Pero si yo digo que a los oyentes les digo que, bueno, lo que pasa es que algunos genes funcionan en algunos tipos celulares y en otros, ¿eso cómo se relaciona con el color de los ojos?
Claro, es más pues confuso,
ellos,
¿no?
Es confuso y ellos piensan que es confuso, pero también es confuso para nosotros. El reto de la biología del siglo XXI es acabar un poco con esa confusión.
Lo que sí se sabe, y dígame si me equivoco o no, es que el genoma humano aporta datos muy importantes sobre la posibilidad de contraer enfermedades hereditarias. ¿Eso es así?
Sí, las enfermedades hereditarias, precisamente por definición, están determinadas en el genoma.
Bien, pero ¿hay enfermedades relacionadas con un gen y otras relacionadas con esos interruptores, con esas regiones que regulan los genes?
Sí, hay enfermedades. Las enfermedades más fáciles de asociar con una causa genética que están causadas por lo que se llama la mutación, por la mutación de un gen. De forma muy simple, la secuencia del genoma, de hecho, la secuencia del genoma se refiere a cómo están hechos los cromosomas. Los cromosomas son unos corpúsculos que están en cada una de nuestras células y son en realidad unas moléculas de DNA. Estas moléculas de DNA son moléculas poliméricas muy grandes que están hechas por la repetición muchas veces de unidades elementales, de cuatro unidades elementales, que son moléculas químicas que se llaman adenina, citosina, guanina y timina, y que nosotros, los que como yo nos dedicamos a la biología computacional, representamos por cuatro letras, A, C, G, T. Entonces nosotros cada cromosoma de nuestra célula, donde hay tres cromosomas, los respetamos simplemente los biólogos computacionales en nuestra investigación. De hecho, para nosotros el genoma es simplemente un fichero en un ordenador que tiene pues el cromosoma unas 250 millones de letras que son de cuatro tipos distintos, A, C, G, T. En total, los 23 cromosomas de nuestro genoma, que están en cada una de nuestras células, tienen 3.000 millones de moléculas, es decir, 3.000 millones de letras, pero en realidad el genoma para nosotros es un fichero que tiene 3.000 millones de caracteres de solo cuatro tipos.
Repetidos.
A, C, T, 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 G, C, T, 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 A, C. Es así de aburrido. Pues bien, nosotros sabemos que si en alguna de estas posiciones, en la mayor parte de los casos, si en una posición tengo una A, o tengo una T, o tengo una C, no tiene ninguna trascendencia. En algunos casos, el hecho de que tengo una A y otra persona tenga una T, pues tiene alguna trascendencia. Mis ojos, en lugar de ser azules, son marrones. Pero en algunos casos raros, el hecho de que yo tenga una A o una T hace que yo desarrolle una determinada enfermedad. En algunos casos, una enfermedad muy severa. La fibrosis cística, algunas de las enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Por tanto, estas enfermedades están claramente causadas por un simple cambio en una posición en mi secuencia genómica, que hacen que el gen funcione de forma ligeramente distinta. Y estas enfermedades tienen claramente un componente genético hereditario.
Y después están los interruptores.
Y luego, lo que ocurre es lo que he dicho antes, ¿no? Todos los genes no funcionan en todas las células. Hay unos interruptores que deciden encenderlos y apagarlos de forma diferente en las células de la piel y en las células del cerebro, ¿no? Esos interruptores no son, digamos, los genes serían las bombillas que se encienden y se apagan. Los interruptores serían los que encienden y apagan las bombillas. Es como si dijéramos, de mis 20.000 genes, que representaríamos como bombillas, 15.000 están encendidas en el cerebro y 13.000 están encendidas en la piel. Y algunas son comunes, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando una bombilla que normalmente se enciende en el cerebro no se enciende, puede ser que sea un error en la bombilla o que sea un error en el interruptor. Entonces, hay cambios también en los interruptores, si se quiere, que también tienen una consecuencia patológica en las personas.
Entonces, una vez detectados esos genes y esos interruptores, ¿se pueden modificar?
No se podían modificar.
No se pueden modificar.
No se puede modificar o no se podía modificar de forma general hasta hace muy poco. No se podía modificar. Eso no quiere decir que saber. Que hay unas modificaciones particulares, unas letras, una posición, no quiere decir que no sea útil. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que a través de un análisis genético tengo una predisposición a padecer cáncer de colon un poco más elevada que la población general. En mi caso es el 7%, mientras que en la población general es el 5%. ¿Eso tiene alguna implicación? Pues en mi caso, individualmente no tiene ninguna implicación, pero a nivel global colectivo sí que
como
tiene.
Como grupo, sí.
Porque a nosotros se nos recomienda que a partir de los 50 años nos realicemos una colonoscopia. Pero si alguien tiene una probabilidad elevada de tener cáncer de colon, quizás en lugar de hacer la colonoscopia a los 50 años, tendría sentido hacerla a los 40 años. Y si alguien tiene una probabilidad reducida, en lugar de hacerla a los 50 años, hacerlo a los 60. Es decir, que se podría utilizar los recursos del sistema de salud de una forma mucho más adecuada.
¿En qué consiste? Sí,
no.
Le
y en cambio, en estos momentos, como decías, en estos momentos estamos a las puertas de poder cambiar.
De poder modificar. ¿En qué consiste la técnica CRISPR, que parece que está revolucionando los laboratorios de genética?
Justamente eso. La técnica CRISPR es una técnica que permite cambiar la secuencia del genoma. Es decir, que si en una posición determinada tenemos una A y esa A nos causa una enfermedad, podemos cambiarla a una C que en principio sería la molécula química que tendrían las personas que no padecen esa enfermedad. Eso es muy fácil de decir, pero como he dicho, en el cuerpo humano hay muchas células. Eso quiere decir que tendríamos que ser capaces de cambiar el genoma de todas las células del cuerpo humano. Y eso ya es mucho más complicado. Es decir, lo que he dicho antes, ¿no? La ciencia ficción anticipa probablemente lo que va a ocurrir en muchos casos. En estos momentos esto no es posible técnicamente, pero probablemente va a ser posible en algún momento. Porque además, como recordáis lo que he dicho, no todos los genes funcionan en todos los tejidos. Solamente es necesario cambiar el genoma en aquellas células en las cuales ese gen funciona. Por ejemplo, una enfermedad como la fibrosis cística afecta solo a los pulmones. Sería necesario simplemente cambiar, porque quiere decir que ese gen que está defectuoso solamente está encendido en los pulmones. En el resto del cuerpo ese gen no funciona. Por lo tanto, solo es necesario cambiarlo en los pulmones. Que esté defectuoso en el resto del cuerpo no nos preocupa porque el interruptor nunca lo enciende en el resto del cuerpo. Solamente funcionan los pulmones. Por lo tanto, solamente sería necesario cambiar el genoma de las células del pulmón.
Voy a simplificar un poco. Sí. ¿Algún día dispondremos de herramientas genéticas para frenar el cáncer?
Hombre, eso no es simplificar un poco.
Simplificar me refería a un sí o a un no.
En las genéticas para... Claro, el cáncer es una enfermedad genética, es unas mutaciones que
se producen. Sí, por eso digo. Bueno, también hay condicionantes ambientales.
Sí, hay condicionantes ambientales, pero quiero decir que normalmente son mutaciones que se producen no son mutaciones que heredamos de nuestros padres, como las enfermedades hereditarias, uh-huh. en general, aunque tienen un componente hereditario también, sí. en algunos casos, sino son mutaciones que se producen, lo que se llama somáticamente, se producen mutaciones solamente en algunas células de nuestro cuerpo cambian su genoma. Y creo que es posible, creo que en algún momento será posible probablemente utilizar herramientas genéticas para intentar controlar el cáncer, aunque en estos momentos yo diría que hay otros instrumentos, otras terapias que serían en estos momentos más efectivas que uh-huh. la intervención genética en uh-huh. estos casos.
Por cierto, ¿avanzamos hacia una medicina preventiva, incluso podríamos decir predictiva?
Bueno, ese es un poco... Es un poco el sueño o uh-huh. era un poco la propaganda detrás de la secuencia del genoma humano, ¿no?
En uh-huh. lugar de tener Yo digo una... porque, por ejemplo, ya se hacen intervenciones prenatales, ¿no? Para evitar que se desarrollen embriones con determinadas mutaciones genéticas.
La idea es que en lugar de la medicina que tenemos ahora, que lo que hace es detectar la enfermedad y curarla, la idea es ir hacia una medicina que lo que haga es predecir qué enfermedad vamos a padecer y evitarla, ¿no? Es decir, evitar más que curar. Y eso se puede hacer, y eso la información genética puede ayudar mucho en esa dirección, ¿no? Uh-huh. Evitar antes que curar.
Lo ha dicho usted en varias ocasiones, la inversión en ciencia es cuestión de prioridades. ¿Algún día llegaremos a la conclusión de que la inversión más rentable es la investigación científica?
No sé, supongo que depende de cómo piense cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que precisamente aquello que... Es decir, el mundo a veces parece un sitio un poco confuso, ¿no? No sabemos dónde va, los conflictos...
Más confuso que el genoma.
Más, mucho más. los problemas... en algunos veces decimos, bueno, parece que no hayamos avanzado muchos años, que estemos en la barbarie de hace 50 años, puede volver a repetirse cuando vemos los conflictos que ocurren entre determinados países del mundo, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una constante, yo diría, en los últimos... Es decir, 200, 300 años, ¿no? Que nuestra capacidad tecnológica ha aumentado, es decir, no hemos retrocedido. Lo que somos capaces de hacer hoy es mucho más de lo que hacíamos hace 10 años y mucho más hace 10 años de lo que hacíamos hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos.
Sí, sí,
los coches son mejores, los medios de comunicación, tenemos capacidad de luchar mejor con las enfermedades. Es decir, que hay un avance continuo en la ciencia y en la tecnología, que es lo que está cambiando la forma como vivimos. La forma como vivimos la cambia sobre todo los avances tecnológicos, lo que hacen que nuestra vida sea, en principio, aunque eso también puede ser más confortable, tenemos mejores medios para controlar nuestro entorno, tenemos coches que son más seguros, el número de vaivenes, el número de muertos en accidentes de carretera baja porque los coches son más seguros, porque hay los airbags, porque hay los cinturones de seguridad, porque están hechos de unos materiales mucho más resistentes. Podemos comunicarnos mejor con la gente que está en cualquier parte del mundo, podemos incluso verlos cuando hablamos con ellos, podemos viajar más rápido y más barato. Es decir, en principio hay un avance científico-tecnológico que es continuo, que no ha habido, quizás en otras épocas de la historia de la humanidad, ha habido un retroceso, ¿no? No lo sé seguro, no soy un historiador, pero a veces se dice que, por ejemplo, que tras el Imperio Romano hubo una cierta decadencia, ¿no? La cultura, el progreso... retrocedió, una etapa oscura que se llama la Media, que probablemente no lo era, pero se dice, ¿no? Pero desde hace, digamos, unos cuantos centenares de años, ha habido un progreso. No ha habido, es decir, no ha habido, creo que es importante decir, no ha habido retroceso. Es decir, no ha habido ninguna etapa en la historia de la humanidad, en los últimos 200 años, en los que hayamos tenido una capacidad tecnológica inferior que una etapa anterior. Y eso es consecuencia simplemente de la inversión en ciencia. Uh-huh. Y del trabajo de científicos.
Hablando justamente de eso, acabamos de vivir el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, uh-huh. este domingo. Uh-huh. ¿Hay que hacer algo al respecto? ¿O no?
Sí, claro que hay que hacer algo al respecto. Es decir, en general...
¿Usted tiene un porqué de eso? De que haya tan pocas científicas en los niveles altos, digo.
Bueno, yo creo que es una consecuencia general de la discriminación de la mujer, ¿no? No es una cosa
que está en todo.
Está en todo y se refleja también en la ciencia, ¿no? Obviamente hay una cultura en la cual la mujer ha sido discriminada no solo en la ciencia, sino en cualquier ámbito, esencialmente de la vida social. Y la ciencia es una parte de la vida social y por tanto la mujer ha estado discriminada en la ciencia. En estos momentos se hace un esfuerzo muy grande para que el problema de la mujer, de la falta de mujeres en los digamos, como has dicho tú, ¿no? En los estratos más digamos, altos de la investigación en la, sí, a nivel de dirección de grupos de investigación, dirección de institutos, exacto, de programas, etcétera.
Claro, los chavales, las jóvenes, en este caso, no tienen referentes, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es esencialmente una cuestión de tiempo, porque en estos momentos yo puedo decir, por ejemplo, en el campo de investigación que era la bioinformática, la informática, las carreras técnicas, siempre han sido unas carreras dominadas por el género masculino, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando empecé en mi grupo de investigación solamente conseguía reclutar a chicos, a hombres, ¿no? Eso se ha producido un cambio. Y claro, si solo reclutas a hombres, al principio solo hay hombres al final, ¿no? Pero en estos momentos, mi grupo de investigación, yo creo que hay más, creo que hay más mujeres que hombres.
¿Sí?
Sí, sí, creo que hay más mujeres que hombres, diría, ¿eh? Y creo que eso, creo, espero, que con medidas relativamente simples, ¿no? Por ejemplo, lo que ya está ocurriendo, ¿no? Yo lo leí otro día, creo que lo leí, que prácticamente ahora el número de hombres que toma la baja por paternidad es prácticamente igual al número de mujeres. Simplemente ese cambio lo que va a hacer es que las mujeres, yo creo que en una generación puedan llegar a igualar el número de hombres que se encuentran también en las posiciones de más responsabilidad en la investigación científica y en todos los ámbitos de la sociedad. Con lo cual, la sociedad va a ganar.
Eso esperamos. Rodrigo Guigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer. Gracias por contarlo tan claro, porque lo he entendido incluso yo. Así que es un avance eso. Premio de Investigación 2017 de la Generalitat de Cataluña y la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y buenas noches.
Buenas noches.